Y el título del mensaje de hoy es Angustias Innecesarias. Angustias Innecesarias. La historia del último capítulo de Marcos a lo mejor es un poco conocido a todos, pero vamos a tomar la historia de una perspectiva práctica. Yo estoy muy emocionado con ese mensaje. Ya lo prediqué a mi esposa dos veces y empecé a predicar el mensaje a varias hermanas aquí antes del servicio. Y pretendo predicarla de nuevo a mi esposa en la tarde. En nuestra historia, Cristo ya se murió. Ha pasado tres días. Se cree que se murió en viernes. Ya era domingo en nuestra historia. Vamos a empezar en versículo 16. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Estas hermanas eran las últimas personas que quedaban con Cristo al lado de la cruz. Mirando algunos textos anteriores del capítulo anterior, en 45 del capítulo anterior dice, informando por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana, quitándolo, lo envió la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña y hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Entonces, ellas estaban todo el día en la crucifixión, cerca de la cruz. Y ellas eran las primeras de venir a él en la tumba. Ellas eran las personas que siempre estaban sirviendo a él, cocinando para él, ungiendo su cabeza. Una vez una de ellas lavó sus pies con sus cabellos. Su devoción era extraordinaria, su amor intenso. Versículo 2. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro ya saliendo el sol. No perdieron ningún tiempo, no durmieron tarde, al contrario. Estaban ellas acostumbradas a servir a su Señor y quieren continuar. Pero ellas no saben que ha levantado de los muertos. Traigan especias aromáticas para preservar el cuerpo de la corrupción, porque ahí en el Medio Oriente el cuerpo rápidamente se deshace. Pero ellas tampoco saben que el cuerpo de Cristo no pudo sufrir corrupción. Vamos a Hechos 2. En Hechos 2, en una profecía, dijo en Hechos 2, 27, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Fue imposible para Jesús tener un cuerpo desgastado ahí en la tumba. Continuando en nuestro texto, Marcos 16:3 dice, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Acabamos de leer en el capítulo anterior, se pusieron una piedra muy grande, como una rueda gigantesca, enfrente de la tumba. Interesante, estas mujeres son muy valientes, saliendo en la oscuridad de la mañana temprana, y tener esta angustia de cómo iba a entrar en la tumba siendo cubierta por una gran piedra. A su crédito, no usaron esto como un pretexto de no ir, de no levantarse. Dicen, ah, pues, ni modo, hay una piedra enfrente. No, querían expresar su amor una vez más para Cristo Jesús. Entonces eso fue de la piedra, fue una preocupación, pero no tan fuerte para desanimar a estas valientes. Hay un lugar en Eclesiastés 11 que voy a leer, si sabe encontrarlo rápido bien, pero si no lo puede apuntar. En Eclesiastés 11:4 dice, el que al viento observa no sembrará. Y el que mira las nubes no segará. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que una persona del campo que tiene granja y dice, no, pues yo no voy a trabajar hoy, parece que va a llover. Entonces, mirando un obstáculo pequeño, deja todo. Pero estas hermanas no eran así. Dijeron, no, pues nos vamos. Sí, hay una piedra gigantesca, pero vamos a ir, vamos a ver. Versículo 4, en nuestro texto, continuando. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Esto, hermano, era como muchas preocupaciones que tenemos sirviendo al Señor. Andamos pensando con ansiedad, ¿cómo podemos hacer esto o aquello? Y llegando al evento, el problema no existe. Fue solamente en nuestras mentes. Fue una angustia innecesaria, en realidad. Pero ¿cómo se movieron esa piedra tan grande al fin del libro de Mateo? En Mateo 28, último capítulo, dice cómo se movió. En Mateo 28:1 dice así: pasando el día de reposo, al amanecer, el primer día de la semana, vieron María y Magdalena, la otra María, a ver el sepulcro. Eso es lo que Mateo escribió. Cada cual tiene una perspectiva un poco diferente. Hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Un ángel, por medio de un terremoto, movió la piedra. Su aspecto era como un relámpago, ese es el ángel, y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Había también un contingente de soldados romanos, y ellos eran aterrorizados. Entonces había una piedra, un grupo de soldados, toda razón de no ir. Pero estas hermanas en su fe, en su devoción, se fueron y entraron, claro. Dios ya arregló todo esto de la piedra de los soldados. Versículo 5. En nuestro texto dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. ¿Quién es ese joven? ¿Y por qué se espantaron? Sí, sabemos leyendo otros evangelios, fue un ángel. Y por eso se espantaron. Porque alrededor de los ángeles hay una reflexión de la gloria de Dios, el Dios que ellos representan. Y en la presencia de un ser tan santo y sublime, uno se siente temor. Nosotros siendo hombres de pasiones corruptas. ¿Y por qué fue un joven? ¿Acaso no, los ángeles no tienen miles y miles y miles de años de edad? Es que los ángeles no tienen las marcas de la edad, ni la debilidad del cuerpo humano como nosotros. Viven eternamente en una belleza de la juventud. Y la Biblia dice que nosotros estaremos como ellos. Dice Mateo 22, 29. No voy a abrir, pero si tiene frustración con su cuerpo, lo pueden leer. Mateo 22, 29. Que dice que nosotros estaremos después en la eternidad como ellos. Versículo 6. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jehová Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Salud. ¿Por qué Dios mandó un ángel para dar ese mensaje? Es que estos eventos de la muerte de Cristo y su resurrección son los eventos más importantes en toda la historia del mundo. No es para menos. Es una ocasión digna de tales mensajeros. Como cuando Cristo nació, mandaron ángeles. Eso es un evento espectacular. Dice, no os asustéis. Asustar es lo más natural en la presencia de un ángel. Y los ángeles casi siempre dijeron esto a los hombres y mujeres de Dios. No hay peligro, tranquilo. No hay peligro. Porque automáticamente se asuste en la presencia de ellos. Y estas hermanas no sabían que Cristo resucitó. Aunque Cristo reveló una y otra vez, como estudiamos en Juan, estudiamos en Marcos, dijo al tercer día voy a resucitar. Nadie estaba esperando esto. aún las más fieles. Versículo 7, pero id y decid a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué y a Pedro? ¿Por qué nos dice simplemente a sus discípulos? Es porque Pedro estaba muy deprimido por el momento. A lo mejor Pedro ni se consideraba cualificado como uno de los discípulos. Pero Cristo, como cuando Cristo estaba en la cruz, no estaba pensando de sí mismo. Estaba pensando en su mamá. Dijo a su mamá, vas a vivir con Juan. En el momento más trágico de su vida, no estaba pensando en sí mismo. Estaba pensando en su mamá. Y aquí, por mensaje de Dios, está pensando en los discípulos, pero está pensando, a lo mejor Pedro está muy lastimado por su fracaso. Entonces dijo, dile a sus discípulos y a Pedro, está incluido. Eso es la misericordia de Dios. Pero ir y decir a sus discípulos y a Pedro, que Él va delante de vosotros. Entonces, estas hermanas, en su devoción constante, en su servicio fiel, por quedar hasta el fin al lado de la cruz y por estar los primeros, las primeras en llegar a la tumba, ya son las primeras autorizadas en anunciar la noticia. Dice, ¿cómo os dijo? Nada de esto debería ser una sorpresa. Cristo anunció todo de antemano, pero nadie estaba creyendo. Versículo 8, y ellos fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Fue difícil para ellas asimilar lo que estaba pasando. No hablaron con nadie en el camino. Vamos a versículo 9. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. ¡Qué honor para ella! Fue la primera de ver a Cristo. Una mujer que fue perdonada mucho, amaba mucho. Ella siempre estaba al lado de Cristo Jesús. Y ella fue la primera de recibir una visita de Él después de la resurrección. Vamos a Juan 20 para ver cómo pasó. En Juan 20. Dice así, en versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabeza y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado mi Señor, y no sé de dónde le han puesto. Ella es otra. Otra vez ella, con angustias innecesarias, ella está convencida. Se robaron el cuerpo. No fue la verdad. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortalero, el hortelano, es como el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella, le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Entonces ya Cristo apareció antes que nadie a ella. Bueno, regresando a Marcos, versículo 10 dice, y ella lo hizo saber lo que habían estado con él, y estaban tristes y llorando. Una vez más, Marcos 16:10. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él que estaban tristes y llorando. ¿Por qué ellos estaban tristes y llorando? Es que los discípulos perdieron toda confianza, toda esperanza por lo que pasó en la cruz. Han caído todos de ellos en una perspectiva muy pesimista y muy negativa. Estaban pensando así, ya se acabó. Se acabó nuestro ministerio. No podemos continuar. Nuestro maestro fue ejecutado. Ya no podemos hacer nada. ¡Pobre de nosotros! ¿Qué haremos? ¿Cómo vamos a seguir adelante? Se sentía lástima para ellos mismos. Pero María vino para decirles que no fue así. No fue el fin, sino que fue el principio de una nueva obra. El ministerio iba a continuar, versículo 11. Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ellas, no lo creyeron. No lo creyeron, no creyeron a su hermana. Tal vez fue por orgullo. Quizás pensaron así, ¿cómo es posible que Cristo apareció primero a ella? Imposible, ¿por qué no a mí? ¿Por qué no a nosotros, los discípulos? Nosotros que huyeron de Él en el momento del peligro. Nosotros que dormimos durante el tiempo de oración cuando Él nos pidió orar y velar. Nosotros que negaron nuestra relación con Él por cobardía. ¿Cómo es posible que no vinieron a nosotros? Pero también, cuando uno se siente sin esperanza, triste en el extremo, a veces no quiere escuchar nada positiva. Simplemente quiere sentir lástima por uno mismo. Quiere quedarse en su miseria, su falta de utilidad, su falta de actividad, su parálisis. Versículo 12. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun ellos creyeron. Entonces, había más de una persona, más que Tomás, que estaba dudando de que Cristo resucitó. Tan profundo fue su depresión, su negativismo, su desesperanza, que rechazaron todo el testimonio. Como Tomás, vamos a ir a Juan 20. El famosísimo la incredulidad de Tomás. Juan 20, 24 dice así, pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de sus clavos y metiere mi dedo en su lugar de los clavos y metiere mi mano en su costado, no creeré. Muy exigente a Dios, dando muchas reglas a Dios. Pero no fue el único. Cristo apareció a dos en el camino. Eso fue el encuentro famoso de Emaús. Vamos a Lucas 24. En Lucas 24, había algunos hermanos caminando en el camino de Emaús, otros de los discípulos, para realmente entender la profundidad de la desesperanza. Dice en Juan 24:13, y aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estados de Jerusalén. Esos eran algunos apóstoles abandonando totalmente la causa. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Jesús está entre ellos como un espía. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Obviamente, estaban muy tristes. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue, no que es, sino que fue varón profeta poderoso, en obra y palabra, delante de Dios y todo el pueblo. Y cómo le entregaron a los principales y sacerdotes y nuestros gobernantes, a sentencia de muerte le crucificaron. Pero nosotros esperábamos Sí, tuvimos una esperanza. Ya no. Esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no ya hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visiones de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Entonces, ¿sabían del testimonio de las hermanas? No creyeron nada. Totalmente deprimidos, con ninguna esperanza, abandonando el ministerio aún. Bueno, vamos a regresar al texto. Hay más allá en Lucas, pero no voy a leer todo. Si quiere revisarlo en la casa. En versículo 14, en nuestro texto, dice, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y su dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Es una arrogancia del parte del hombre decir, yo no voy a creer nada hasta que Dios venga personalmente a mí. Si me manda un mensajero, olvídalo. Tiene que venir personalmente. ¡Qué arrogancia al hombre! Entonces Cristo estaba reprendiendo, reprochando la incredulidad, la dureza de su corazón. Dice que no estaban activos. No, estaban hundiéndose en la autocompasión, en la lástima para ellos mismos, en sus angustias innecesarias, en su parálisis alrededor de la mesa. Eso es la manera de realmente disfrutar tu agonía. En vez de hacer algo, simplemente sentirse, ¿qué voy a hacer? Pobre de mí. Por su falta de fe, estaban perdiendo el tiempo en angustias. Dios mandó nuevas a ellos por medio de otros. Pero ellos no quisieron creer, sino quedaron deprimidos. Ahora, Cristo va a dar una gran tarea a ellos, versículo 15. Dice, id, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Así que no fue el fin de su ministerio, después de todo, sino que fue en un sentido el principio de su ministerio. Estaban recibiendo el orden de ir y predicar el Evangelio. La manera en que uno pudiera ser redimida con una vida nueva, una vida divina, una vida de abundancia. Y dice toda criatura, eso quiere decir toda la creación. ¿No van a predicar solamente los hombres? ¿Toda criatura? Es que todos están afectados en una cultura cuando la gente empieza a recibir a Cristo. Hasta los animales no van a predicar a ellos, pero están afectados. Y en el pacto con Noé, si lo lee en Génesis, dice que Dios hizo el pacto hasta con los animales. Toda criatura, toda la creación siendo transformada. 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Los términos del nuevo pacto, y son bien serios, son bien exclusivos. Cristo anunció que no hay otro remedio por el pecado. Como dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otra manera. No hay otra satisfacción por el pecado. En Hechos 4:12 dice, ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No importa el país. No importa la cultura, en todo el mundo solamente uno puede salvar, Cristo crucificado y Cristo resucitado. 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieran cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Muchas de estas cosas vimos en el libro de Hechos. En Hechos 2, por ejemplo, en Hechos 2:7, dice, estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nuestro hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eso es Hechos 2:9. Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, estaban comunicando en otros idiomas. Y a través de todos los siglos, para alcanzar personas en otras partes, Dios ha dado don de aprender rápidamente idiomas. Yo escuché, yo no recuerdo cuántos dialectos había, solamente en Oaxaca. Hay muchos idiomas simplemente en un estado de México. Y para llevar un mensaje a todo el mundo, hay que tener una manera de comunicar. Entonces, Dios ha dado capacidades. Habla de serpientes al fin del libro de Hechos. En Hechos 28, estudiamos que Pablo estaba en una isla de Malta. En Hechos 28:3 dice, entonces habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, estaba haciendo un fuego, las echó al fuego y una víbora, huyendo del calor, se prendió en la mano. Cuando los naturales, eso quiere decir como los indígenas vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente, este hombre es homicida. A quien escapó del mar, la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Entonces, estas cosas pasaron. Eso de orar por los enfermos hasta el día de hoy, según las instrucciones en el libro de Santiago, invitamos a personas a pasar adelante orando por ellos. En fin, Cristo estaba diciendo a ellos, en vez de estar chillando alrededor de la mesa, deberían de estar preparando para ministerios más grandes. Ministerios más grandes que jamás ha visto el mundo. Iban a conquistar al mundo. Y poco a poco esto está pasando, hasta el día de hoy. Entonces Cristo les dio una gran tarea a estos chillones que estaban sintiendo lástima para ellos mismos. Versículo 29. Estamos llegando al fin del capítulo y del libro. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas las partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Hemos terminado otro libro de la Biblia. Eso está hablando de la ascensión de Cristo. Salud. La ascensión es una doctrina muy importante. La ascensión fue después de la resurrección. Cristo subió para tomar su trono. Cuando dice al lado de Dios, eso quiere decir que Cristo está ya reinando. Estamos llegando al fin del mensaje de hoy, pero quiero pasar algunos textos para terminar este concepto. En Salmo 110, el concepto empieza ahí. En Salmo 110, versículo 1, dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Es un verso de mucho optimismo. Dice que Cristo está a la diestra de Dios y está esperando algo. ¿Qué está esperando? Que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Es una promesa que recibió del Padre. Entonces, eso fue la ascensión, Cristo tomando ese lugar. En 1 Corintios 15, 25, estudiamos hace algunos meses, en el año pasado. En 1 Corintios 15, 25, dice, porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Está reinando. Hebreos 10, en Hebreos 10, 11. un tema constante en el Nuevo Testamento. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Para qué? De ahí en adelante, esperando algo. ¿Qué está esperando? Hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Eso quiere decir, o se van a estar postrados por conversión o por juicio. Entonces la iglesia empezó a salir a conquistar los países alrededor de Grecia. Poco a poco llegó a toda Europa, descendió también a África, se fue a los países alrededor de Rusia. Y desde aquel entonces la iglesia ha vivido en una temporada de conquista. No es una conquista violenta, es una conquista pacífica, una conquista de amor, de servicio y con amabilidad. Hasta aquí nuestro texto. Tengo solamente un punto de aplicación sobre las angustias innecesarias. Y con esto vamos a terminar. Varias personas me pidieron en la mañana, ¿cómo estás, Marcos? Y ya regresé a decir lo que dije antes, después de este capítulo. Mejor que nunca, gracias a Dios. ¿Qué? ¿Cómo puede decir esto? Mejor que nunca, gracias a Dios. ¿Acaso el pastor no tiene razones de preocuparse? Claro, las tengo, pero yo no tengo tiempo para preocuparme. Estoy demasiado ocupado sirviendo al Señor y disfrutando la vida. Los temores, las preocupaciones dañinas. La Biblia tiene mucha que enseñar en su contra. Aún, hermanos, en el mundo de negocios se saben, los que andan siempre preocupados se mueren muy jóvenes. Se mueren como jóvenes. Siempre tienen vidas muy cortas. Es fatal por la alta presión, por los ataques del corazón, por problemas de peso, las angustias. Y las preocupaciones cobran su precio en el cuerpo humano. Y vale la pena hacer caso a las doctrinas predicadas como remedio en la Biblia. Vamos a Mateo 6. Y estamos cerrando. Mateo 6. Y vamos a empezar en versículo 25. Y quizás no es casualidad que está aquí en esta mañana. Si no vienes cada semana, quizás Dios te ha traído aquí por algún propósito. Dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Entonces Cristo empieza inmediatamente a exigir que no andemos en las preocupaciones del afán. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo, más que el vestido? Es que con toda la preocupación por estas cosas, vas a perder lo que está pasando. Sus relaciones con su familia, con sus vecinos, con tus hermanos de la iglesia. Vas a estar entregado, perdiendo energía y tiempo en las preocupaciones. Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en graneros. Y vuestro Padre Celestial las alimenta, ¿no valéis vosotros mucho más que ellas? En la mañana, en mi casa, mi esposa está poniendo una casita con alimentos, semillas para los pájaros. Y hay miles de pájaros ahí. Todos alegres, cantando. Nunca he visto ningún pájaro preocupado. Ay, ¿acaso voy a encontrar una semilla? Versículo 27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Por qué dice esto? Porque a veces estamos preocupados por cosas que no podemos cambiar. Si es un asunto que no puedes cambiar, acéptalo de una vez. Y por el vestido, porque os afanáis. Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echan en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Eso es incredulidad. Caerse constantemente en las preocupaciones. Es el opuesto a la fe. No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Como el Padre sabía que tenía que mover la piedra en nuestra historia. Él sabía que tenía que moverla. Ella no tenía que preocupar por esto. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Hay que trabajar en sus deberes de familia, de iglesia, de su trabajo, y no preocupar a todas estas cosas. Así que no os afanéis. 6, 7 veces parece que Cristo está repitiendo, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Esa es otra cosa, adelantando, ¿qué voy a hacer al fin del mes? Pues, hoy es el 13, no tiene que preocupar por el fin del mes. Vive hoy. Fue la filosofía divina de Cristo Jesús. Las hermanas de nuestro capítulo estaban preocupadas por una gran piedra enfrente de la tumba. Pero Dios ya arregló de esto. El problema fue solamente en sus mentes. Y aún así estaba atormentándolas. O como María Magdalena llorando, ¿quién llevó el cuerpo de mi Señor? Cuando esto solamente estaba en su imaginación. Nadie robó jamás el cuerpo de Cristo. Aprendí un dicho bonito. A ver si te gusta. El temor vino tocando a la puerta. La fe abrió la puerta y no había nadie ahí. Lo voy a repetir. El temor vino tocando a la puerta. La fe abrió la puerta y no había nadie ahí. Gran cantidad de los problemas por los cuales estamos preocupando son fantasmas y nada más. Y Dios no quiere que te destruyas tu cuerpo y tu paz por una fantasma. En vez de preocupar, debemos de hacer algo productivo, alguna actividad, algún trabajo. O como dice en Filipenses 4:6. Filipenses 4:6 dice así: por nada estéis afanosos. El mandato viene una y otra vez. Dios quiere que los hermanos tengan salud, que tengan energía, que tengan gozo. Si van a hacer una comercial para el reino de Dios y tú andes, ay, no sé qué voy a pasar. Pues no sé nada de tu religión, pero claro que no lo quiero. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y aquí está la promesa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Lléveselo a Cristo, tus angustias, dejando ya el problema, porque Él sí sabe cómo manejarlo. Ya terminando, un punto más sobre el verso 16, que dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Amigo, señora, si tú no has creído en Cristo Jesús, en su mensaje, estás en gran peligro. En Juan 3:16, y esto será el último versículo, estoy cerrando. Ya. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió a Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El mundo ya estaba condenado antes de que Cristo llegase. 18. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Y las implicaciones de esto son espantosas. Es tiempo de entrar ya en la fe cristiana. No preocupes, no será el fin de tu vida. Al contrario, en un sentido será el principio. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a dejar las preocupaciones a un lado. Ayúdanos, Señor, a aprender los hábitos de no caer en esto, Señor. De simplemente dar vueltas en nuestra mente, Señor, problemas que a lo mejor son fantasmas, dañando, Señor, a nuestros cuerpos. Ayúdanos, Señor, a servirte con optimismo, Señor, con esperanza, conforme a tu palabra. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, si hay alguna petición de oración, estaremos aquí enfrente.